Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que nos puede oír en línea, radio.chile.cl, como ya lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile. Este programa es un programa de reflexión, un programa de conversación que es posible gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, el agua de la gente que sabe de teatro. Y queremos agradecerle a Agua Mineral Vital este programa, que en este caso es muy especial porque el Gran Teatro del Mundo sale fuera de Chile. Sí, en esta época de pandemia, como usted lo oye, en esta época en que las fronteras se cierran, el teatro, al Gran Teatro del Mundo, le abre las puertas y estamos desde Madrid. Desde Madrid, para contarles que estamos estrenando, y esta vez me incluyo, soy parte de los invitados de mi propio programa, El Monstruo de la Fortuna, escrita por César Fara, dramaturgo chileno, quien ha estado anteriormente en nuestro programa hablando sobre tragedia, dirigida por Manuel Castillo Huber, quien fue nuestro primer invitado cuando comenzamos con los programas en la pandemia vía Zoom desde Málaga, y ahora está en Madrid con nosotros. También es parte del elenco Ángel del Águila, quien estuvo con nosotros el 2019 sobre un programa de flamenco junto a Antonio. Y está también con nosotros, quien nunca ha estado, es su primera vez, muy bienvenida, Irene Gómez, actriz, asistente de producción en este caso, y también ella es productora. Muy buenas tardes, chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo para este programa del Gran Teatro del Mundo. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Bueno, a los españoles no les es tan raro porque está todo abierto, pero para César y para mí, que hemos venido contra viento y marea, literalmente, es un privilegio. Es un privilegio y nuestros auditores lo saben, porque en Chile, justamente estábamos hablando antes del programa, vino el estallido social, que nos impidió mucho hacer teatro, luego todo este año y más de un año de pandemia. Así que los teatros han estado muy poco abiertos durante la pandemia. En lo personal, he ido a ver dos cosas presenciales, así que es un privilegio que tenemos que agradecer a los dioses en lo personal. ¿Cómo comenzamos entonces? Vamos a preguntarle al asistente de dirección, que siempre es un lugar que no todo el mundo conoce. Tenemos muchos auditores, Irene, que no son del mundo teatral, entonces para ellos no es tan obvio. ¿Qué hace un asistente de dirección? ¿Cómo llegaste a este grupo que se ha autodesignado La Latina? Esto tenemos que decirle a nuestros auditores, contarles que el año pasado estrenamos aquí mismo en Microteatro, en el barrio de Malasaña, Madrid, Chicote Loreto 9. Es un formato de teatro pequeño, de obras que duran 15 minutos. Estrenamos el 11 de marzo y el 12 amaneció todo cerrado. Y ahí lo demás es historia, como dice nuestro director. Y estamos aquí de nuevo insistiendo, como somos los actores porfiados. Irene, tú el año pasado cuando tuvimos todo este proceso de ensayo, ¿cómo llegas al grupo? Cuéntale a nuestros auditores qué ha sido para ti ser asistente de dirección, porque hoy día además estás de asistente de dirección ya en el Teatro Nacional, en el Teatro Español,
sí,
de una obra que se estrenará prontamente, Levante. ¿Qué sí hace un asistente de dirección? ¿Qué te gusta hacer como asistente de dirección? Cuéntale.
Pues, bueno, yo entré en nuestra compañía autodenominada La Latina gracias a Manuel Castillo, porque estuve dando clases con él de técnica Meissner y pues a partir de eso nos conocimos y conectamos muy bien, y entonces pues él luego me llamó para ayudarle con esta dirección de este texto, ¿no? Y a lo que principalmente se dedica un ayudante de dirección, por si hay oyentes que no saben muy bien o no tienen referencias, es básicamente a facilitarle todo el trabajo al director para que él pueda dedicarse a la parte artística. Y todo el tema de coordinar equipos, gestionar ensayos, todo el tema técnico de texto, pues hacérselo fácil a los actores para que luego, al trabajar con el director, él solamente tenga que dedicarse a la parte creativa y artística del proyecto.
Ya. Cuéntales a los oyentes que tú entonces vas anotando las ideas que tiene el director durante los ensayos, pues te toca machacársela a los actores, decirles lo que tienen que hacer, que lo deben, que es una parte más administrativa. ¿Y qué parte creativa tiene un asistente de dirección? ¿Existe? ¿Hay esa posibilidad? ¿Existe ese espacio?
Hay posibilidad dependiendo del director. Hay directores que sí que tienen una idea tan clara que es muy difícil, pues, inocularle nuevas ideas, pero sin embargo hay otros directores que están mucho más abiertos a recibir ideas, quizá también la forma en que se transmiten esas ideas pues puede ser un buen canal para que el director sienta que parte del mismo y al final pues tú aportas ahí algo también a la obra, que de pronto una perspectiva diferente que el director a lo mejor no se había planteado. Y bueno, creo que sí que tiene algo de creativo, porque al final ves tanto del proceso creativo que tú también generas tus propias ideas y piensas, pues, pues me gustaría a lo mejor aquí haber hecho tal cosa o pondría esto de tal manera. Es verdad que hay veces que se puede tener la libertad y la confianza con ese director para proponerlo y otras veces que no, pero bueno, ahí también está la labor del ayudante para ser capaz de ver si está el proyecto en esas condiciones, ¿no? De poder generar las ideas de esa manera más fluida.
Que pueda entrar tu idea.
Claro.
Y cuéntanos, Irene, porque en este programa lo oyen en muchas partes del mundo, valga el nombre del programa, pero mayoritariamente en Chile. Y en este caso, tu formación de actriz aquí en... ¿Tú estudiaste en Madrid?
Sí.
En Madrid. ¿Qué posibilidades te da de ir viendo si tú te quieres dedicar a la dirección, si te habría gustado dedicarte a la dramaturgia o solamente a actuar? ¿Cómo es la formación de un actor mediano en España?
Bueno, yo es que estudié en una escuela privada, entonces también funciona un poco diferente. Pero, por ejemplo, si estudias en la universidad pública, en la RESAD o ESAD de España, sí que hay diferentes ramas de estudio, ¿no? O sea, puedes enfocarte a la dirección, enfocarte a la dramaturgia, escenografía, interpretación, textual y gestual y musical. En mi caso, que estudié en una escuela privada, en el laboratorio de William Layton, solamente se oferta lo que es interpretación textual, pura y dura. Luego es verdad que al final uno va descubriendo de pronto pues cosas que a lo mejor ni siquiera en el momento de estudiar era consciente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer las ayudantías de dirección nunca imaginé que me fuera a apasionar tanto como realmente me gusta. Siempre pensé que a lo mejor iba a ser dedicarme más a la interpretación. Sin embargo, ahora veo que sí que puedo... Bueno, he empezado a escribir un texto también. De pronto me ha llamado la atención otras partes del proceso creativo. Yo creo que también porque cuando eres pequeño, esto alguna vez lo he hablado con Manu, tú ves a una persona actuando y piensas que quieres ser esa persona, pero muchas veces lo que quieres es ser parte de ese proyecto y estar dentro y crear esa idea. Entonces creo que hasta que no llegas a una madurez emocional un poco más alta, no eres consciente de que realmente esas cosas son así. De que a lo mejor no te interesa tanto la interpretación, o sí te interesa, pero quieres también explorar otras partes del proceso creativo.
Es parte del proceso también, puede ser parte del proceso de que empiezas siendo actriz y luego empiezas a descubrir la dirección a través de tu proceso como artista, como actriz.
Claro.
Quien habla es Manuel Castillo, usted puede revisar porque Irene mencionó que conoció a Manuel en la técnica Meissner. Puede revisar nuestro programa de mayo del 2020 en radio.uchile.cl o en nuestro sitio de YouTube, o también está en Spotify, para que si no sabe de qué se trata esta técnica, lo revise porque es muy interesante. Entonces, aprovechando que Manuel Castillo... Cuéntanos, Manuel, en tu caso también eres un actor arrepentido, entre comillas. Tuviste anteriormente un intento de dirigir y ahora esto ya es tu primera dirección concreta que llega a nacer, a parirse.
Exactamente.
¿Cómo surge esa inquietud y cómo va saliendo y se da cuenta un actor que ya no quiere estar a un lado del escenario, sino que al otro?
Bueno, yo creo que lo recojo lo que ha dicho Irene, porque efectivamente yo quise ser actor desde que tenía 7 años, pero cuando eres un niño ves al actor o a la actriz interpretando, que es realmente la cara del proyecto, y tú piensas que quieres ser eso, pero después empiezas a descubrir que, en mi caso, fue a través de la docencia, cuando llegué de Los Ángeles y empecé a compartir la técnica Meissner con mis amigos, primero aquí en España, y después me empezaron a llamar otros actores. me di cuenta que lo que me gustaba era poder traducir mi propia experiencia personal que tenía, y todo cobró sentido a esta vida loca que tuve de adolescente y esta vida nómada que tuve con mis padres y esta manera de adaptarme, de tener que adaptarme fácilmente a las circunstancias. De repente me di cuenta que todo eso se traducía a la hora de trabajar con actores para empatizar con ellos y saber qué pedirles, saber cómo pedirle las cosas para realmente sacar lo mejor de ellos. Y poder ponerme en esa posición gracias también a mi experiencia como actor. Y saber cómo un actor se siente, saber cómo transita un actor por ciertos momentos, entender también los nervios del actor, entender el estrés con el que el actor se enfrenta al trabajo y cómo procesar esos nervios para transformarlo en creatividad y no restar, sino sumar al trabajo creativo. Entonces, yo a través de las clases que empecé a dar, me di cuenta que lo que realmente era querer dirigir. Y así fue el proceso, digamos, natural para mí. No es que sienta que... Mis amigos me preguntan, ¿qué pasa ahora? ¿No vas a actuar más? Ya tuviste una carrera muy corta como actor. ¿Qué pasa ahora? ¿No? Si te llama un director o una directora que te guste. Yo creo que no me gustaría ahora mismo actuar. Sí que es verdad que a mí el teatro me gusta más que el cine. Hay algo que me fascina mucho más, el contacto con el público. Hay algo que me atrae mucho más del teatro. Hay una magia, ¿no? Esto, la ceremonia que estás antes de salir a escena, sabes que el público está esperando contar el cuento que tienes que contar con tus compañeros, la frescura del momento, que estos días estábamos hablando mucho sobre la alerta, ¿no? Del ser humano cuando estamos en situaciones peligrosas, cómo se activan todos los sentidos, y hay algo tan fascinante en el teatro que sucede ese animal que tiene que sobrevivir y que tiene que hacer lo que sea para que la función salga adelante. Y eso me parece tan fascinante en el teatro, que si yo tuviera que ahora volver a actuar, probablemente sería en teatro más que
el cine. Sería el teatro más que el cine. Estamos hablando en el Gran Teatro del Mundo con el grupo La Latina desde Madrid sobre el montaje El Monstruo de la Fortuna, que está actualmente en cartelera. Si usted está cerca, puede venir a vernos hasta el 25 de abril, de miércoles a domingo. ¡Qué privilegio! Y vamos a explicar sobre este formato que es microteatro, porque nos puede ver en distintas pases, que se llaman, la obra es una especie de rotativo. Cada 15 minutos se da la obra, que dura 15 minutos justamente. Ángel, ¿tú puedes explicarle, por favor? Ángel es el actor, que hace de Calderón de la Barca, qué maravilla. Y si usted oye algunos ruidos extraños, porque estamos tomando desayuno mientras conversamos en este programa, el formato, ¿le puedes explicar el formato
de microteatro?
De microteatro, pero además quiero para que después Manuel diga cómo dirigió precisamente o fundamentalmente esta obra. ¿Qué ha sido para ti estar en esta obra, escrita por un chileno, actuada con una chilena de compañera de escena, hacer de Calderón de la Barca, un personaje tan emblemático para cualquier español y cualquier persona del mundo, pero fundamentalmente...
Bueno, explico un poco el formato de microteatro, pues
escuchen ese acento, por
es
favor,
como sí. En andaluz, ¿no?
Lo que bueno, sí, de Almería.
El formato de microteatro, pues bueno, es un concepto de montar una obra de teatro en solo 15 minutos, en un espacio reducido, con el público reducido, es como una micropieza de teatro. Es como un expreso, te puedes tomar un café con leche y un expreso. Entonces, en esa esencia, intensidad y en esa concentración puedes encontrar una cosa súper bonita que llega un momento que hay gente que no le da valor, se infravalora en algún momento porque dicen es algo chiquitito, no es una obra grande. Sin embargo, yo desde el principio de este proyecto... y sabiendo los compañeros que tenía y los profesionales que estaban a mi lado, estoy súper encantado. Ha sido un viaje precioso, maravilloso, de descubrir a gente increíble, súper profesional y que me han llegado al corazón y ya los tengo yo dentro de mí. Entonces, para mí ha sido una experiencia que evidentemente económicamente no nos va a aportar, no me voy a comprar un coche con lo que gané con esta hora, y lo hacemos todo por amor al arte y por amor a los compañeros y por trabajar. Realmente este proyecto ha sido fruto de una locura que tuvo María Olga, que dijo, vamos a hacer algo, vamos a montar algo, venga, conectamos, y empezó a conectar y conectó a cinco personas que hemos llegado a crear una magia y una pieza de teatro que está dando mucho que hablar aquí en Microteatro Madrid. Todo el mundo que viene dice que pocas cosas han visto con tanta calidad y que debería desarrollarse en una grande, en una... No sé si es la obra, creo que ha sido un momento, ha sido creado para esto y yo me quedaría con esto. No sé si alargaría ya, bueno, estuvimos debatiendo esto el otro día, pero creo que ha sido tan mágico, tan bonito, tan maravilloso que lo dejaría como un recuerdo maravilloso ahí.
Ah, porque el público pide que sea más largo, exacto. Que sí, claro, que quedan con ganas de ver más, que aparezca Lope de Vega.
Sí, la gente se queda con ganas de que saquemos esos personajes de los que hablamos, de que alarguemos la obra, se quedan encantados y se le hace corto, que eso es lo bonito también, ¿no? Mm. Que la gente realmente se le pase.
¿Y cómo es para ti repetir la obra tantas veces al día? Porque estáis repitiendo entre 7 y 8 pases al día. Uh-huh. Y pues, el día que venga más público tenéis que preparar porque vamos a hacer hasta
repites. Pues yo es la primera vez que trabajo en microteatro y este concepto de realizar la obra como tantos pases seguidos, cada descansamos 15 minutos en este caso entre pase y pase y 7 pases seguidos. Llega un momento que ya no sabes si has hecho esto en el pase anterior y tal. Todos son diferentes por... Primero, bueno, evidentemente por el estado en que tú puedes entrar, conectar y tal, aunque ya lo tenemos tan trabajado que más o menos fluye de la misma manera, ¿no? Pero cada público es diferente. Si hay 2 personas, si hay 5, si hay 8... si se ríen en este punto de la obra, sí, si claro. Se ríen y tal, la energía, es decir, aprende mucho de cómo conectar con el público y cómo el público te aporta energía a la obra y te la hace crecer o llevar a una zona más dramática o más cómica o más ligera.
Por la cercanía del público, ¿no? Porque totalmente. Está tan cerca que se percibe sí. Incluso la respiración.
La respiración.
A través de las mascarillas.
Es una sala mínima, sí.
Que todos tenemos que decir que se están también haciendo con todas las medidas de seguridad, aunque son salas muy pequeñas. Totalmente. El público tiene que estar durante toda la función con las mascarillas puestas. Hay un plástico que separa a los actores del público.
Sí, entre pase y pase también salimos y desinfectan la sala con un láser.
No puede ser láser. Un láser atómico.
Lo fuñigan y...
Yo les quiero hacer una pregunta a Ángel y a Irene, porque son del sur de España, que tiene que ver con esto que nos reíamos al principio del acento. ¿Qué ocurre aquí en España? Entiendo que todavía pasa... Y les piden a los actores, sobre todo que tienen así este acento del sur, no sé, me imagino con el norte pasará lo mismo, cuando vienen a actuar a Madrid, que neutralicen su acento. ¿Qué opinan de eso y cómo se hace?
Bueno.
Venga.
Se hace trabajando mucho. Trabajando e intentando vocalizar de otra manera.
Pero bajando los finales. ¿Cómo es el trabajo ese de neutralizar un acento gitano o andaluz o venga de sevillano?
Realmente yo creo que más que... Por lo menos en mi experiencia no ha sido algo técnico de decir voy a trabajar esta parte, subir, cómo termina la frase, sino escucha y copia. Ah. Es decir, es más de oído, de imitar lo que escucho fuera y probando hasta que mi boca se normaliza un poco esa forma de hablar.
Bueno, en mi caso sí que fue diferente.
El tema del acento, a mí me encanta mi acento, yo no quiero perderlo, pero es verdad que es necesario saber neutralizarlo o hacer otros acentos, porque depende del personaje. En este caso estoy haciendo Calderón, era de Madrid y evidentemente no puedo estar hablando en andaluz, ¿no? Y cuanto más trabajado lo tiene, más fácil es luego de hacerlo, ¿no? Porque si no, pues siempre te cuestas con las S y con esas cosas.
Responsabilidades eternas.
Como el otro día, ¿no? Que bajé y dijeron, vienen unos espectadores que han comprado las entradas en la web. ¿Qué es la web? Y lo estaba diciendo Ángel con su acento, que quería decir en la página web. La claro. Página web, y decía, lo han comprado en la web.
¿De dónde viene? ¿Dónde ya la web?
Incluso María Olga pensaba que era un pueblo cerca de Toledo. Que venían de web. Y pidió después ir a pasear el fin de semana a web.
En la página web, que la compraron en la página web.
¿Y en tu caso?
En mi caso sí que hice un trabajo un poco más técnico. Porque, bueno, en Sevilla, que es de donde yo soy, sí que hay. Se usan mucho las S. Bueno, en realidad todas las C, Z son S. Entonces, pues ahí sí que me vi un poco. Complicado de trabajar. Y luego también que lo que decías tú, María Olga, que muchas veces subimos los finales. Y las preguntas no las hacemos como en un acento neutro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, sí que hubo ahí un trabajo, pero también un poco con la escucha de los compañeros. Y siempre, también muchas veces forma parte del estudio del texto, ¿no? Por ejemplo, si tú te tienes que dirigir a un actor, pensar o el hecho de sentir que se lo estás diciendo directamente, lanzándoselo como si fuera una flecha, eso ya te va a colocar en un punto que no es la forma habitual en la que tú hablas, porque tú no hablas pensando que le vas a disparar a alguien una flecha, que es una frase. Entonces eso ya crea una forma de decirlo técnicamente mucho más directa, ¿no? No, porque es verdad que subir los finales al final es como un resquicio de duda ahí en el pensamiento. Y si tienes claro cómo lo vas a decir, muchas veces es mucho más sencillo, y el acento, pues obviamente, se trabaja también de esa forma. Bueno, hay otras muchas técnicas, por supuesto, de logopedas.
Sí, bueno, yo también, es decir, he dicho un poco imitación, ¿no? Yo también cuando estudié en la ESAD, pues tuve 2 años de técnica vocal, que estuvimos vocalizando mucho, trabajando la resonancia, todas las partes de la vocalización. Es decir, también hay un trabajo técnico ahí, ¿no? Que supongo que ya lo integré de tal manera, pero que realmente yo creo que así más y copiar y intentar imitar de oído.
Sí, al final lo importante es tener técnica para luego soltarla, ¿no? Y olvidarte de ella. O sea, trabajar claro, mucho la técnica
normal,
para
luego... Eso mismo, o sea, que claro. Te deja natural y no estar sintiendo que hago un esfuerzo para la Z, a querer buena ortografía, además, para poder hacer la Z, la C, la S... Sí, sí.
Bueno, el tema del acento es algo muy, muy, muy concreto en nuestra obra, ¿no? Porque tú, María Olga, hablas con el acento francés, porque evidentemente, bueno, el papel que interpretas a la reina Isabel de Borbón es francesa. Llega a España, está francesa, llega a España y por lo que hemos investigado, pues probablemente habrá sido una persona que se relacionó poco con bueno, que llegó con este acento y nunca perdió este acento, ¿no? Y que, ¿cómo fue este proceso para ti también? Vamos a tomar las riendas del programa, porque si no vas a hacer tú todas las preguntas y ya hay que preguntarte a ti también. Entonces vamos a empezar contigo.
Lo que conversamos es que era una corte, claro, muy antifrancesa, y por lo tanto ella probablemente, eso ya era parte de nuestra ficción, nunca había podido aprender a hablar bien español. Y para mí el proceso de hacerle el acento al personaje fue bonito, porque un poco yo creo lo que decían los chicos acá, Irene y Ángel, ya a mí me tocó una vez hablar en Aviñón, actuar en francés, y es la sensación de estar doblemente actuando, de alguna manera estar dentro de un personaje que es otro personaje, porque no es mi lengua materna, por mucho que lo hable, y hacerle este acento viendo también, como decía Ángel, por oído, cómo hablaría un francés castellano con poca relación y poca integración a esa lengua, manteniendo qué cosa, porque además eso depende de la habilidad que cada persona tenga para hablar otro idioma, ¿qué tanto le queda de la J más gutural francesa, de las R, de la doble R, que en español es muy distinta a la francesa? Y al principio, si bien había una inseguridad de que no fuera demasiado cargado, demasiado puesto, confío en mi director, que lo tengo aquí presente y al frente, lo fuimos, bueno, trabajando gracias a ti también, que me fuiste diciendo primero que sea exagerado para que después lo sueltes, lo que decían recién los chicos, primero la cosa más técnica y después lo vamos soltando. Y ha sido muy gratificante y sorprendente positivamente ver que el público, cuando salgo y hablo en mi chileno, me dicen, pero como tú no eras francesa, o sea, que no les llama la atención, no queda pegado, no queda... Es muy natural que sí, la reina todo, parezca francesa.
Dicho, hablando en plata, no hay nada peor que viendo a un actor interpretar un acento que no lo sabe interpretar. Entonces, ¿cierto? Que está viendo al actor esforzándose por interpretar un acento, sí, y no está haciendo el acento.
Se convierte en foco de la obra, en realidad.
Entonces, sí, para mí era muy, muy importante que el acento fuera lo más suave posible, pero que se notara que esta francesa vive en España y nunca ha perdido el acento, porque esto pasa, ¿no? Hay muchas personas que se van a vivir a otros países con 17, 18 años y aunque vivan toda su vida en otro país, nunca pierden su acento de origen.
Exacto, de claro, origen. El acento de lengua materna.
Entonces, exactamente. ¿Algo
iba eso, a decir? Eso va en personas también, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con el acento, que yo subo a Madrid, vivo en Granada, en Madrid, tal, y cuando estoy en Madrid 2 semanas, 3 semanas, como que neutralizo ya el acento automáticamente. Es como...
Por lo que tú dices del oído, sí, porque tienes buen oído, claro, pero hay gente que no...
Luego bajo a Granada y en 2 semanas estoy...
Ya no hablando como...
De Granada, que tengo que...
O hablas por teléfono con tus padres y recuperas tu acento.
Claro, pero es
que... En un segundo, qué lindo, es como el idioma. Vamos a despedir a Irene Gómez, que tiene que ir partiendo justamente al teatro a ser de asistente de dirección. Nosotros vamos a ir unos breves consejos. Usted no se vaya porque nos queda nada menos que hablar con el dramaturgo. ¿Quién ha tenido, vamos a dejar lo mejor para el final, quién ha tenido, nadie puede creer el texto, le vamos a preguntar, ay, es lo que me gusta a mí tener al dramaturgo cerca, todo su secreto, cómo lo escribió, en cuánto tiempo, cómo se le ocurrió esta idea. Irene.
Muchas gracias, María Olga, ha sido un placer. Y bueno, todo el que esté en Madrid, pues que se pase por Microteatro Madrid y nos vea, a ver qué le parece y luego podemos comentar la obra también juntos.
Exacto, y el que no, que escuche el gran teatro del mundo. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede oír por radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos y saludamos a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Antes de seguir conversando con los integrantes de la compañía La Latina, les quiero contar que el colectivo EPEUMA lanza su campaña de financiamiento para la creación audiovisual de Kuyen Mongelei, en Mapudungún, La Vida de la Luna. Ellos son los creadores de Nahuel y de Amucha y a través de idea.me que están recolectando dinero para financiar un cortometraje de animación con marionetas en escenarios reales que promueve el reconocimiento de la cultura ancestral mapuche y su lengua a través de una historia mágica. Aportes desde 5.000 pesos a cambio de interesantes recompensas. No quede fuera y escriba a idea.me. Seguimos desde Madrid conversando con los integrantes de La Latina, que tienen en este momento en cartelera El Monstruo de la Fortuna en Microteatro en Malasaña. El Monstruo de la Fortuna, escrita por César Fara, con quien no hablamos en el primer bloque, porque como dijimos, hemos dejado lo mejor para el final, el postre. Don César, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Profesor de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor de tantas otras instituciones en Santiago, donde enseña estructura dramática, donde enseña historia del teatro... ¿Se puede enseñar a escribir, César?
Sí, pero yo creo que la mejor manera de aprender a escribir es primero aprendiendo a leer muy bien. Creo que ese
mucho,
es un trabajo,
imagino.
Leer mucho, leer harto. Yo creo que hay una cantidad, digamos, el mundo de la cultura es tan grande, el mundo de la literatura es tan grande, que uno siempre, las personas que tenemos la pulsión de crear, siempre estamos pensando en participar y y poner algo en él, pero recorrer el mundo de la literatura y del teatro es tan alucinante como ser partícipe de su creación. Y yo creo que la mejor manera de aprender a escribir es leyendo mucho, realmente, y también escribiendo mucho, lanzándose y escribir y perseguir las propias obsesiones creativas.
A propósito de leer mucho, porque El Monstruo de la Fortuna, si está en Chile o en otra parte que no sea Madrid, en este paraíso, no solo limbo, como dice nuestro director, yo le llamaría un paraíso, que es Madrid, donde están los teatros abiertos, puede empezar leyendo la última novela que acaba de lanzar César Fara bajo el nombre de Guillermo Pilgrim. Tenemos que contarlo, César, para que lo puedan encontrar, Roma, la ciudad eterna. Ahí ya pueden partir leyendo, los oyentes. Es una buena idea, ¿no? Una novela que ha tenido mucho éxito, que acaba de lanzar su segunda edición con la editorial Planeta, efectivamente. César, la idea precisa de El Monstruo de la Fortuna. ¿Cómo se te ocurrió esta idea tan genial que la gente sale comentando? ¿Cómo juntaste a la reina Isabel de Borbón a conversar con Calderón de la Barca? Que son claramente contemporáneos, todo eso podría haber ocurrido, pero es una ficción tuya.
Sí, yo fundamentalmente tenía ganas de volver a trabajar muy humildemente la idea de La vida es sueño, que es una obra que para mí es alucinante realmente, y quería mostrar cómo esa obra tiene tantas capas de lectura y posibilidades de lectura que quería mostrar cómo la idea de los espejos, la idea del espejo, del mundo al revés, que también es muy barroca, ambas son tópicos muy barrocos, cómo el espejo dentro del espejo, también como la muñeca esta rusa,
claro,
¿verdad? Claro, una dentro de otra, claro, y quería mostrar la posibilidad de cómo la historia de La vida es sueño podría ser una historia dentro de la historia, y por supuesto la reivindicación del lugar de las personas, ni siquiera de la mujer, del hombre, no, de las personas dentro de una historia. Tenía también mucho la obsesión del anonimato. Y de repente se me ocurrió la posibilidad de los intereses y de las pulsiones guardadas, anónimas, de la gente famosa. La reina es un personaje muy famoso. Pero ¿dónde está su fama? En haber sido reina, en haber estado casado con tal, en haber pertenecido a la corte, en haber discutido, no haberse llevado muy bien con el conde duque de Olivares. Pero ¿cómo era ella en su vida personal? Cómo ella era, cuáles eran sus pulsiones, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué cosas le interesaban o no, qué libros leía.
Era una reina muy querida también, claro, ¿por qué habría sido querida?
Claro, entonces, claro, incluso las personas públicas, en eso público que tienen, no accedemos mucho a su humanidad. Y quería trabajar sobre eso también, como la humanidad de esos que son, sobre todo en el barroco, que todo era una puesta en escena, todo, todo, todo. Es cosa de mirar los cuadros de la época. Entonces, ¿cómo podía construirse eso, lo humano, lo propiamente humano, detrás de la figura?
Ahora, en general te llaman a ti mucho la atención estos personajes públicos de los que no sabemos su humanidad, porque recordemos a Alameda, nuestros oyentes sabrán que estuvo el 2017 con Carmencita Barro, Lanita Riff, o sea, Martina Sibori, Anke Io, donde estaba Manuel Rodríguez y Bernardo Higgins, sí, en escena. En general, ¿a ti te pasa tu manera de escribir? ¿Te vienen estas ideas y estos temas que te empiezan a obsesionar, te persiguen hasta que los tienes que llevar al papel? ¿Tú buscas esto que nos acabas de decir? Quiero hablar del anonimato, de la gente pública, pero que no se sabe su humanidad. ¿Cómo surgen para ti las ideas de tus obras?
Lo estoy pensando en serio. Yo creo que son dos maneras. O a veces en mi cabeza tengo una escena con un conflicto, tengo tal conflicto, así como Manuel Rodríguez y Bernardo Higgins están discutiendo antes de que Manuel Rodríguez se vaya a ir preso, enviado por Bernardo Higgins, por ejemplo. Entonces tengo esa imagen y eso lo empiezo a expandir. Y por lo general detrás de eso hay un tema. Por ejemplo, en ese momento a mí me interesaba el problema de la identidad de Chile y por lo tanto desde su fundación hasta un posible futuro, 40 años en el futuro, valga la redundancia. Son las dos cosas, una escena, una situación, y luego los temas que quiero trabajar sobre eso. Sí.
Ya, y ahí viene hasta que lo tienes que concretar.
Sí, absoluto. O sea, como, claro, llega un momento en que me es absolutamente necesario escribirlo, ponerlo en palabras, en papel. Y es bien diferente escribir teatro de escribir narrativa, porque la narrativa la haces pensando en que va a ser puesto en escena, absolutamente.
El teatro, digamos,
para ser puesto en escena. Perdón, el teatro, claro. Sí, para ser puesto en escena.
Para ser puesto en escena. O sea, por lo tanto, claro, que hay gente que la va a estar mirando y va a estar. Y yo le quiero preguntar a Manuel ahora, que hizo esta dirección tan cuidada, tan minuciosa, tan fina. ¿Cómo fue, Manuel, para ti? ¿Y cómo se te fueron ocurriendo los ejercicios que nos hiciste hacer a Ángel y a mí, que eran muy teatrales? Algunos salían de la teatralidad, eran cosas que al menos a mí no me había tocado nunca antes hacer como actriz. ¿Cómo fue para ti tu proceso como director del Monstruo de la Fortuna?
Bueno, yo tengo que decir que lo primero que me entusiasmó del texto... Yo me acuerdo que estaba paseando a mis perros y me llegó el texto de César y no pude esperar llegar a casa y cogí el teléfono y abrí mi mail y empecé a leer las dos primeras líneas y estaba muerto de risa.
Ya son, Ángel, las podría decir.
No pude dejar de reír solamente de los cuatro primeros párrafos. Ya dije, bueno, ya tengo que llegar a mi casa, Pero yo creo que ese sentido del humor fue lo primero que me atrajo profundamente del texto, esta frescura. Y luego, lo que cuando empecé a investigar más en la obra y al releyendo el texto, como bien digo en el programa también, en el programa de Mano, que yo concebí esta obra como un cuadro pintado en el siglo XVII. Para mí, desde un principio, empecé a ir al museo, fui al Reina Sofía... cuando estuve viendo a mi familia en Múnich, fui a la residencia de los reyes de Baviera. Entonces vi estos cuadros de Rubens, vi los cuadros de Velázquez y dije, ¿y si hacemos una puesta en escena como si esto fuera un cuadro y el público pudiera acceder a un cuadro en movimiento? Entonces ahí empecé a hablar con el escenógrafo de poner un tul delante del escenario para que el público pudiera ser también una... experiencia como si fueran voyeurs y estuvieran realmente viendo a través de las rendijas del palacio a estos dos personajes en movimiento que son la reina y Calderón. Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar lo que era la puesta en escena y luego para mí era muy importante no llevarlo a algo pomposo, a una interpretación clásica, pomposa, donde el texto se dice con esta trascendencia, sino yo quería llevarlo a algo cotidiano.
Eso es importante, ¿no? Porque fueran una reina y Exactamente. Una Calderón que hablaran
exactamente. Exactamente. No quería llevarlo a una idea preconcebida de lo que podemos imaginar algo barroco, ¿no? Como decía César, las posiciones diferentes, la reina Calderón, cómo habla la reina, cómo manda la reina, cómo habla Calderón. Entonces, para mí era muy importante también relacionarlo con la frescura que le dio César al texto, con el sentido del humor y con la profundidad que realmente de lo que habla el texto, ¿no? Me gusta cuando César dice los personajes condenados, ¿no? Que no solamente se trata de la mujer, aunque para mí la figura de la mujer es más importante ver como condenada en esa sociedad masculina, tiene que mover los hilos en la sombra, aún siendo la reina no puede permitirse ser la reina al 100%, porque tiene que callarse y tiene que guardar ciertas cosas en la oscuridad, porque no puede ser ella misma al 100% porque está condenada a vivir en un mundo masculino donde se es una mujer y hay que seguir ciertos patrones. Entonces, para mí era importante enseñar la intimidad de estos dos personajes históricos de una manera muy cotidiana. Entonces, lo que yo dije, bueno, vamos a salir a la calle, nos vamos a sentar en una cafetería y vamos a imaginarnos de que esto es una obra moderna, de que Calderón es César Fara, ha escrito un texto para microteatro, la reina es María Olga y le está pidiendo a César Fara que por favor le escriba un texto para microteatro porque es lo último, porque es una necesidad muy grande que tenga, ¿no? Que ella y él trabajen juntos en esto, no quiero desvelar, no quiero hacer spoiler, casi lo hago. Entonces, sí, que cómo llevaríamos este texto clásico a algo contemporáneo. Entonces, para mí los ejercicios, más que nada, era romper con esta trascendencia que podría...
Haber hecho pesado.
Exactamente.
Exactamente. De hecho, la gente lo agradece, el público hasta el momento nos agradece que sea algo muy cotidiano como hablan estos personajes, teniendo toda la importancia que tienen que tener.
Yo creo que nunca un director había leído también una obra mía. Y hay un ejercicio, yo siempre lo imagino así. Creo que Manu leyó esta dramaturgia como un músico lee una partitura musical. Porque la partitura musical también es texto escrito, pero está hecho para ser interpretado musicalmente. Y hay que estar, mientras tú lo lees, hay que estar escuchando la música en tu cabeza. Creo que Manu lo que hizo fue leer el texto y estar construyendo la escena inmediatamente, y eso se nota. De hecho, es bien, bien impresionante que había ideas que yo tenía o que yo imaginaba cuando escribí el texto que Manu llevó a cabo, sin que nos hubiésemos conocido. Si ustedes estaban ensayando el texto antes de que yo llegara acá, ya había muchas cosas, y Manu las construyó desde lo que él sentía en virtud del texto. Entonces eso fue bien impresionante para mí, y ha sido un trabajo que por lo menos a mí me ha dejado infinitamente feliz. Pero yo quería preguntarle
eso dice mucho de bueno, apunto un poco de peloteo más del talento de Manu también, de como director, de su capacidad de ver su experiencia como actor, creo que está también ahí. Pero también dice mucho del texto, porque cuando hay un buen texto y profundizas y vas encontrando, y al final llegas a incluso al subconsciente del escritor, del dramaturgo, que él ha puesto ahí ideas que a lo mejor no sé si eras consciente de todo lo que hay ahí, pero yo al principio sabía que había capa tras capa, pero hoy en día, haciendo pase tras pase, sigo descubriendo cosas y sigo encontrando cosas que no sé hasta qué punto todo eras consciente de lo que estabas poniendo ahí, o tu subconsciente también. Imagino que siempre, sí, yo siempre en los textos descubro cosas, claro, que...
Sí. A ver, César, dime la verdad, ¿en qué estado escribiste este texto? ¿Cuánto tiempo te demoraste a escribirlo? Es bien impresionante lo que dice Ángel, porque además cuando lo analizábamos, después Manu nos decía, pero miren, aquí viene la respuesta. Fíjense que aquí, que dos líneas después viene la respuesta. O sea, además es redondito. ¿En qué estado y cuánto tiempo? O sea,
increíblemente lo
escribí. ¿Existe la inspiración? Como dramaturgo, ¿existe la inspiración? ¿Hay un momento así de lucidez?
Voy a responder con un, o lo que lo odio, con un lugar común, pero que es absolutamente cierto.
Pues sí. Entonces no lo uses.
Un 1% de inspiración, y existe, porque realmente a veces tú tienes esta necesidad, si tienes esta idea que te bajó y que tú tienes que ponerla ahí. Pero también 99% de trabajo, porque eso también es cierto, claro, que estás ahí frente al computador o frente a la hoja de papel y quieres escribir y no sale una sola letra, eso también pasa. O escribes algo y lo borras, eso pasa mucho también. O sea, y eso que yo soy bien desbordado en la escritura, escribo harto, pero no todo está bueno, obviamente. Claro. Oye, yo quería preguntarte...
Espérate, ¿qué más quería decir?
Sí, yo también en este caso quería confesar una cosa. Que cuando leí el texto también, mi primer impulso, me asusté y dije, uy, ¿cómo se hace este texto? Madre mía, qué complejidad tiene este texto. Incluso hubo un momento de duda, de decir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque... ¿cómo agarro ahora un texto clásico con tantos recovecos y lo meto en una sala de microteatro?
Yo creo que te lo comenté, ¿no? Al principio dije, leí el texto por primera vez y digo, esto tiene tanto, tiene tantas capas, tiene tanta profundidad, que no sé, realmente no era, el texto me encantaba, pero decía, no sé si es un texto para microteatro. Y evidentemente es una cosa diferente a lo que se suele ver en microteatro. Por eso al principio dije...
Ah, es verdad, me dijiste eso, sí.
Exactamente.
¿Lo acuerdo?
Exactamente.
Y fue eso, fue que decir, yo creo que esto incluso lo leías y decías, es que esto tiene tanto, tanta sustancia, tanto que contar, tanta capa una detrás de otra, que da para una obra larga. Entonces, no sé si en este formato encaja, si va a funcionar, pero evidentemente cuando una cosa es buena...
Sí, César, tú tenías una pregunta, ¿no?
Sí, es que yo le quería preguntar a los chicos, que es una pregunta que siempre le hago a los actores, pero es que me encantan, la curiosidad me mata y me encanta, encuentro que los actores son gente tan rara, de verdad, que los actores y las actrices son gente tan rara, pero rara, en buen y mal plan, pero son... Es que de verdad encuentro que el trabajo del actor y la actriz, el oficio es alucinante. De verdad que sí, y muy difícil, muy difícil. La gente que estudia teatro, yo le digo, piénseselo muy bien, porque es como estudiar ingeniería atómica, pero va a ganar menos dinero. Pero es tan difícil como estudiar ingeniería atómica. ¿Cómo construyeron los personajes? Yo sé que es una pregunta que se hace mucho, pero es que de verdad que me alucina. Así que hacen, ensayan en la casa, lo piensan, investigan, todo eso yo quiero saber. ¿Cómo construyeron cada uno su personaje?
Reina, bueno, a Reina. Bueno, sí, a
venga,
a
ver. Pues nada. Bueno, al principio, evidentemente, nos enfrentábamos a personajes que han existido históricos, entonces hubo un trabajo de investigación, de buscar, de enterarte todo lo que podías conseguir de ese personaje. Y del otro también, pues hay un trabajo de investigación. Y luego te enfrentas... Es que, por lo menos a mí me pasa, que todos los personajes es un poco... Que empieza a construirlo, es como un... Empiezas con el esqueleto, no vas dándole un poquito de forma y luego le vas sumando partes, vas encontrando cositas nuevas y vas trabajando desde lo grande, desde la estructura... hasta encontrar cada recoveco, cada perfil. Yo muchas veces me monto en mis paranoias en casa y me recreo, me hago como si fuese una regresión o una meditación y entro a vivir una experiencia y a situarme realmente en esa época en la que vivía el autor y según lo que he leído, lo que he investigado, presentarme una situación y aparte plantearla como una situación cotidiana. Es decir, pues va a un bar, va a una... o incluso va a una taberna y está ahí hablando con otro autor que en el momento de ponerse a escribir. Y entonces siempre me gusta como montarme unas cuantas escenitas así y hacer como... Es como un trabajo de regresión, no sé, y de conectar ahí con... Creo que esa información, lo que vivió ese personaje, al ser un personaje histórico, incluso los personajes que son inventados por el autor, creo que esa información está ahí, en el ambiente, en la energía, en el cosmos, no sé, de alguna manera. Y encontrar un punto en el que conectas con eso, o conectas con tu verdad, con lo que tu subconsciente puede crear ahí, y ahí va generando recuerdo y va generando una verdad que le puede aportar luego al personaje, totalmente. Y a partir de ahí pues vamos trabajando. Evidentemente hemos tenido la suerte de contar con un director que es una maravilla, que ha sido actor antes, que nos ha tratado con un cariño, que eso no es fácil de encontrar. Yo, aparte de su genialidad y de su visión para montar la obra, creo que lo que más destaco es el cariño con el que siempre nos ha tratado y la manera de decirnos las cosas, su ingenio y ese alma de niño que tiene de estar siempre con esa y cambiando otra cosa que siempre lo comentamos y tal.
Pero por momentos también me odias, ¿verdad?
Siempre, eso siempre.
No sería actor
por y director, no sería... A un director no se puede llamar al 100%, no hay que odiarlo.
Con tanta investigación y tantos cambios y ahora vamos a probar esto y esto y esto, por momentos tengo que decir que Ángel ahora me sonríe, pero por momentos veía como se giraba y decía
no serías buen director si te llamara 1400.
Ah, no, y me encantan los cambios.
Reina, me gustaría a ver la reina.
Oír mi construcción de personaje.
Sí, por favor.
En gran parte muy parecida a la de Ángel, la parte histórica que investigamos. Hemos ido hasta el Escorial mismo a pedirle ahí permiso a la reina en su tumba para sacarla de ahí. Yo también tengo una cosa parecida a Ángel, que me gusta esto medio esotérico, regresiones, en algún lugar meterme ahí como desde pedirle permiso al personaje histórico para encarnarlo. Y también hubo, a raíz de este estudio y de este llenarse de información, con los primeros ejercicios que hicimos, buscar su vulnerabilidad, buscar la herida, que eran temas que yo ya venía trabajando en teatro, entre otras con Carmen Rico, a quien le agradezco haber conocido, Ángel del Águila. Y yo por ahí me fui. O sea, justamente cómo no hacer a esta reina, sino que en estos 15 minutos de intimidad, de vulnerabilidad, su herida, su necesidad, su urgencia, como mujer, como esto que nos vamos a contar, qué es lo que le pasa en estos 15 minutos, desde esa particularidad, más allá del ser reina, del ser mujer, del necesitar dejar, como dice ella en un minuto, que la obra es lo único que importa, ni el autor ni la fama, la obra es lo único que importa, ni el oro, todo lo demás es perecedero, la belleza, la elegancia, el dinero, lo sabemos, y llenarme un poco entonces de los movimientos, evidentemente, que hay esta cosa también de la que habla John Kenstein, del estatus, de cómo se mueve, de cómo una reina podría hablar, que eso probablemente lo mantiene, y dentro de eso de su profunda humanidad, porque tan probablemente son sus 15 minutos más humanos que nunca con este hombre, y desde esto que también hablamos mucho, como que a mí también me pasa en la vida real, ahí lleve un poco lo de María Olga, el cómo me enamora la conexión espiritual e intelectual con alguien, esa sensación cuando calzas perfecto con alguien que, como dices tú, como César se enamora de ti al entender, o tú de él cuando tú dices, entendió lo que yo escribí, sin haberse ni siquiera conocido. Lo que nos pasaba con Ángel cuando ensayábamos esas cosas, que con las miradas, tú, bueno, que lo que el público percibe, dice, hay una tensión sexual y atracción entre ustedes, erótica, que es de esta reina, este Calderón, pero porque también está en los actores. Y creo que todos esos trabajos de sensibilizarnos, de ir viendo las capas que había abajo, todos los subtextos, también lo que tú decías delante, que no puede decir esta reina, porque es reina, pero tampoco puede ser tan reina. Entonces, ir trabajando esos subtextos, el no agregar ni una sola morcilla, tengo que decir al oyente que este director ha sido, pero en eso, muy alemán, no nos ha dejado agregar ni quitar nada, y es un trabajo, para mí ha sido un trabajo también. Sí, o sea, yo en general no tengo problemas con memorizar los textos, pero es, no hay libertad para que le pongas ni un don adelante, ni un don atrás, ni quitarle. Entonces, en esa frase que ha escrito César Fara, todo el subtexto que hay, todas las capas que tiene.
Exactamente, sobre todo porque el microteatro o el teatro que estamos haciendo es un cortometraje, es una película, el público lo percibe como una cámara. Entonces, la cámara de cine lo percibe absolutamente todo. Si uno hace un gesto parásito o hace de más o intenta sobreexplicar las cosas o hace demasiados movimientos, eso se magnifica tantísimo que pierde importancia realmente el cuento que se está contando. Entonces era importante minimizar, economizar absolutamente todos los gestos que no fueran realmente acordes a la historia que se estaban contando, sino que es el actor intentando subrayar algo, intentando hacerse entender versus sentir al 100%, vivir al 100% la experiencia. Entonces, para mí también era súper importante en los ensayos que vosotros tuvierais, que crearais historia con vuestros personajes. Con esto me refiero a hacer improvisaciones que realmente pudierais investigar en estos personajes, estando los personajes, reviviendo situaciones de estos personajes, que vosotros mismos os pudierais luego anclar a estos momentos y decir, sí, yo he vivido esto, yo tengo la experiencia hecha porque hemos hecho el viaje, hemos improvisado alrededor de por qué han llegado hasta aquí, por qué esta relación, qué ha pasado antes, por qué la reina cita ahora a Calderón, por qué Calderón tiene un objetivo concreto con la reina, pero qué es lo que está pasando con los dos por debajo al 100%. Claro. Entonces era importante a través de muchas improvisaciones, porque me encanta improvisar en los ensayos y yo creo que eso es lo fascinante de los ensayos, poder investigar. Y es más, yo intento ser lo menos pesado posible y bajar muy poquito a ver las obras y ir a todos los pases, pero cada vez veo más. Y ayer, por ejemplo, les dije, no quiero ser pesado, pero es que veo más, cada vez profundizo más en el texto y veo que si hacemos este gesto de esta manera o este movimiento, le va a dar más dimensión al texto, porque para mí siempre lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Lo que no se está diciendo.
Sí, es bonito lo que dices, porque a nosotros nos pasa igual, que son 7 pases al día durante 5 días a la semana y cada pase va descubriendo cosas. Y a ti te pasa, y yo creo que a ti te pasa algo así también, que vas descubriendo como director y viendo desde fuera. Entonces es como un engranaje, hemos creado un engranaje entre
los cuatro. Esta obra ha sido tan bien montada y tan bien actuada, estaba pensando a propósito de lo que decía Manu, para mi gusto, que han sabido leer los silencios.
Es lo que decía ayer un músico, los silencios tienen sonido. Y nuestros queridos oyentes y respetados oyentes, porque este programa es para ustedes todos los lunes, quienes nos sintonizan, tendrán que esperar que llevemos que traigamos el Monstruo de la Fortuna a Chile, porque la Sala Mori de Bellavista particularmente ya tiene la franquicia de este formato. Esperamos que se abran las salas pronto, esperemos, en Santiago de Chile, y podrá ver nuestra obra, la que hemos hablado hoy día, en el Gran Teatro del Mundo, gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Muchas gracias, chicos, por estar gracias, con nosotros señora. Hoy.
Gracias a ti.
Y gracias a ustedes por sintonizarnos aquí en el 102.5 FM. Y nos vemos en Chile, efectivamente. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.